Ser podcast.
Cada miércoles tenemos una cita con un señor que ama el cine.
Una historia de amor muy bonita y que no voy a contar qué final tiene.
Que dice lo que piensa para bien.
Me parece uno de los mejores actores del mundo.
O para mal.
Me olía que era una majadería, pero confirmado.
Alguien que se define con una sola palabra.
Es tremendo.
Y que a esta hora abre la ventana del cine.
No la abras, no la abras.
Y la abre.
Carlos Boyero.
Hola Carlos, buenas tardes.
¿Qué tal, Carlos?
Feliz año, amigo. ¿Qué tal?
Igualmente.
Sí. ¿Cómo estás?
¿Todo bien?
¿Todo en orden? Sí. ¿Tú también? ¿Has descansado?
Sí.
¿Has viajado? ¿Te has movido?
He estado en San Sebastián y
bien,
con pero una sensación de frío pavorosa.
Tengo ganas de ir a Donostia, hace tiempo que no voy.
Pero que el frío allí es húmedo.
Bueno, claro, está el mar.
Ya, claro. Sí. Pero, tío, que es distinto.
Sí.
Y, vamos, llevo toda la vida yendo allí, pero de repente dices, joder, o sea, esto que se te mete dentro y no se va. Pero luego muy, muy bien, grato, ¿no? Con gente muy querida. Y
esta tarde hemos abierto la ventana citando un artículo de Emma Vallespinos hace unos días en El País, donde hacía, a partir de esta novela sobre el jardinero, el padre que era jardinero y ahora el jardín, bueno, es igual, una lista de cosas por las que merece la pena vivir. Y era una lista fantástica. Un libro, una canción, una sonrisa, un beso. Enamorarse, tal, un montón de cosas así.
No está mal.
No.
Todo lo que acabas de citar.
¿Cómo va a estar mal? Ir al cine, salir alucinado de la sala de cine.
Eso sí, porque ir al cine, si pillas un coñazo, no veas cómo sales, destruido.
He visto últimamente dos películas con las que coincido casi absolutamente, sí. Casi, en lo que comentaste aquí en la ventana. Una es Frankenstein, me ha parecido hermosísima y
es qué
universo,
¿verdad?
Tiene Guillermo del Toro y Tom.
Qué bonito.
Que me ha gustado mucho.
¿Cómo es el monstruo? ¿No te emocionó?
Sí,
la segunda parte.
Sí. Pero qué. Eso parece como utópico, ¿no? Qué fotografía, qué estética, qué colorido,
pero
qué fuerza, qué potencia visual.
Es fascinante.
Sí, sí.
O sea, visualmente
sí, sí,
ya te atrapa,
mucho.
Aunque
sí,
no
sí.
abrieran la boca, pero luego la historia es tan.
Me ha gustado
iba a decir
mucho.
Hermosa, ¿no? La historia es tan pavorosa,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Y tan compleja, ¿no? Y la segunda parte, o sea, con el monstruo contando su historia.
Dando su versión.
Sí, claro,
claro,
pero que
claro.
Es emocionante, ¿no? Ese pobre bicho que solo quiere, no amor, ni siquiera amor, un poco de compañía.
Sí, compañía,
y
que no
le peguen, que no le asusten, que no le
persigan. Está muy bien. En cambio, anoche vi, lo hemos estado comentando hace un ratito en todo por la radio, y había división de opiniones, la de una batalla tras otra.
Uy, esa no.
No, a mí no me convenció mucho.
No, a mí nada.
Pero quien la estaba viendo conmigo dijo literalmente que era una birria.
Ah, sí,
sí,
qué bien.
Más en tu línea.
Me tienes que presentar a esa persona porque me llevaré
en tu línea,
muy
más
bien
en tu
con
línea.
Ella.
Y luego había gente, compañeros
dicen
de todo por la radio,
sí.
que les había entusiasmado, que les había parecido.
Sí.
A mí hay cosas que me gustan también. Hay cosas que me recuerdan un poco a Pulp Fiction, en la locura, la carretera, lo absurdo de las situaciones a veces.
Esto,
bueno, ¿cómo
esto,
es posible?
Sí.
Sí, pero bueno, no.
Un poco, no, a mí me.
No me acabo de matar.
Pues es la favorita, dicen.
Sí, para los Oscars de este año.
Para los Oscars, no sé. Eso te da idea, vamos, según mis gustos, que son
ya, como los de todos, son personales y ya está.
Que y dices, ya está. Pues, si
oye, ¿cómo empiezas el año? Te voy a ayudar un poco para responder la pregunta. Además, acogiéndonos a los códigos cinematográficos.
Hombre,
a
primero
lo mejor,
empiezo muy contento de verte y de veros aquí. O sea, que ese es un buen arranque.
Pero tú preferirías para este 2026 hablar de misterio, incertidumbre, como el comienzo de Set de Mal, por ejemplo. ¿Sabes?
Bueno, ¿cómo es?
O tal vez esta abrir el año de una forma más solemne, como 2001. o simplemente de eso que comentábamos, disfrutando de las cosas pequeñas o no tan pequeñas de la vida, unas buenas, otras regulares, otras malas, como un atasco en La La Land. ¿Incertidumbre, solemnidad o disfrute? ¿Cómo empiezas el año?
Me gustaría con disfrute, por supuesto, que es lo mejor que te puede pasar en la vida, disfrutar, lo que hablábamos, disfrutar de las cosas, pero viendo, olvidándose de uno mismo y
viendo,
viendo cómo anda el mundo, pues empiezas con acojone,
ya.
Directamente. O sea, no sé si ha habido épocas peores, la Segunda Guerra Mundial.
Sí, claro, que ha habido épocas peores,
horror,
sin ninguna duda.
No, y vete a saber lo que ocurría en la Edad Media y en la prehistoria, pero da mucho miedo. Mires donde mires y la sensación de que va a ocurrir cualquier cosa.
Acabamos de contar en el boletín de noticias, por si alguien se lo ha perdido, que Marco Rubio, el secretario de Estado de Estados Unidos, ha anunciado una reunión para la próxima semana con el gobierno danés sobre Groenlandia, que la quieren comprar sí o sí, comprar, y si no se dejan comprar, pues ya veremos.
Y a los esquimales no les preguntan qué piensan
nadie,
ellos.
Pero
¿no?
Bueno,
sí.
En fin.
No, pero es sobre todo la sensación de impunidad absoluta, ¿no? De que hay, pues bueno, que está el poder. Y el poder que a veces disimula y habla de democracia y cosas de esas, ¿no? El poder siempre es salvaje, ¿no? Y ahora ya no necesita máscaras. O sea, hago lo que me da la gana porque quiero y porque puedo, ¿no?
Había ayer un artículo de Enric Julián en La Vanguardia, al que siempre hay que seguir, creo yo, con mucha atención. Tiene un boletín, además, que se llama Penínsulas. Y hacía un análisis del tiempo que estamos viviendo y de dónde venimos, a partir de cuatro escritores. El primero era Tolstoy, estaba Kurt Malaparte también, el tercero no sé quién era. Y el cuarto es un influencer de hoy, de estos días, de Estados Unidos, que es alguien que no es ni filósofo ni escritor, pero que va colgando frases
lo
e ideas.
Le,
sí,
lo que le parece.
Y ha adquirido muchísima influencia en todo el mundo, este MAGA que rodea a Donald Trump. Entonces este hombre plantea, no recuerdo su nombre ahora, plantea con claridad y sin grandes alaracas tampoco, que Estados Unidos debe ir hacia un modelo de partido único como China. Es decir, en el caso de Estados Unidos, un partido no fascista elegido en unas elecciones democráticamente, pero que controle y ocupe todos los resortes del poder.
Trump fue elegido
democráticamente,
y dos veces, ¿no?
Sí.
Y lo de China, pues vale. China, que es el poder, el gobierno,
desde luego no es una democracia.
Y no, aparte no sabemos nada de lo que ocurre allí, ¿no? Es de los sitios donde funciona está legalizada la pena de muerte,
sí,
¿no?
Sí.
Y deben de cargarse a mogollón de gente, pero sin dar explicaciones, porque antes, no sé, pues si hacías alguna barbaridad igual tenías que rendir cuentas o hacer como justificar de alguna forma las cosas. Ahora es impunidad absoluta, es hago lo que me da la gana porque soy el más fuerte, el más poderoso, y vosotros pues joderos y a callar, ¿no? Y dices, pues no sé, por lo menos, bueno, todavía podemos hablar o dar nuestra opinión sobre el estado de las cosas, pero muy mal rollo.
No tiene buena pinta.
No.
Casi que hablemos de cine, ¿no?
Sí.
A ver si
sí.
Reconoces esta voz.
Sur la plage abandonnée, coquillages et crustacés, qui l'eût cru déplore la perte de l'été.
Canta o cantaba francamente bien Brigitte Bardot. Es ella.
Ay, que
esta mañana ha sido el funeral en Saint-Tropez, en la Costa Azul. Han ido miles de personas al funeral, ¿eh?
No me extraña. Sí, sí. Yo hubiera ido también. Esa mujer era la sensualidad, la belleza, era los representa los sueños húmedos de varias generaciones, ¿no? Era guapísima, yo la encuentro, y sexy. Y es que durante muchos años se hablaba de Brigitte Bardot fundamentalmente en función de su protección de la que eran las focas,
sí, los animales,
animales
general,
y
sí,
todo
sí.
eso. Y porque militaba en el Frente,
Nacional.
Nacional,
sí, sí.
¿no?
Sí, sí.
Pero Brigitte Bardot fue muchas más cosas.
Sí, sí,
o
sí,
sea,
claro.
Es de las imágenes. No voy a emplear esa palabra que la detesto ya porque está todo el rato.
¿Cuál es
lo
de
icónico?
Ah, no, pues no lo digo.
No, pero fíjate. Que aunque no me guste nada la palabra, la tengo tan metida en los cursos de todo el día, están con los iconos. Y
todo es icónico e histórico, todo.
Histórico, todo. Sí. Y dices, hay palabras, te ocurre lo mismo que te
sí,
rechinan
sí.
ya.
Palabras muy sobadas, sí,
dices,
sí.
¿Pero qué quieren decir?
Sí, sí. Y expresiones, es, zona de confort.
Sí, todo.
Zona de confort da mucha rabia, sí.
sí. Pero ella es bueno. de... Ella es el...
¿Te acuerdas
el erotismo
de,
y la belleza.
¿Te acuerdas
no
de,
sé si era una gran actriz, pero tampoco lo... No hacía falta.
Yo
era una señora que la veía en la pantalla y me quedaba...
¿Te acuerdas de Y Dios creó a la mujer?
Vous avez des pieds de marquise.
Monsieur Carradine, vous avez un culot du diable.
J'ai apporté la pomme.
Quelle pomme?
La tentation. J'avais dit que je vous offrirais peut-être une voiture.
Vous avez une voiture pour moi?
Oui.
Elle est là?
Je suis venu avec.
Qu'est-ce que c'est?
Un Simca rouge descapotable.
Un Simca rojo descapotable. Pues no lo sé, si no, yo tampoco no sé. Pero bueno, hay mujeres que son muy bellas y muy guapas y luego como actrices dices... No, y yo de Brigitte Bardot recuerdo que llenaba la pantalla.
Ya, absolutamente.
Que tenía, no sé, que eso la cámara te quiere o no te quiere,
sí,
¿no? Yo qué sé.
No, la cámara es sabia, más sabia que caprichosa. Si se enamora de alguien hay razones para ello, ¿no? Y la cámara se enamora, pues, de los grandes mitos de la historia del cine. Y yo creo que Brigitte Bardot era un mito justificado. O vamos, a mí, siendo más explícito y más terrenal, me ponía como una moto.
Yo.
Así, a mí me pilló de niño y de adolescente. Y si me dices, ¿recuerdas alguna película de Brigitte Bardot grandiosa? Pues no.
Rodó con Godard, ¿eh?
Joder.
El desprecio.
El
desprecio.
Sí, y que era un espanto de película.
¿Ah, sí? Yo no la vi. No,
a mí
no
me gusta
no
nada.
Recuerdo.
Aparecía no solo Brigitte Bardot, que era la prota, sino un director como Fritz Lang, que lo engañó Godard para sacarlo allí, a Lang, ¿no? Que es Lang, es uno de los grandes maestros de verdad de la historia del cine. Y a mí el Le Mépris, como casi todo Godard, me siento un rechazo.
Pues este viernes, este es uno de los estrenos de la semana, llega a los cines Nouvelle Vague.
Dans la bagnole sous un réverbère, une jambe ou deux par-dessus la portière, là.
Nouvelle Vague cuenta la historia del nacimiento de este movimiento cinematográfico a través de la producción de la película de Godard al final de la escapada.
Celui qui est au milieu c'est Truffaut, à sa gauche dans son Chabrol, et celui avec les lunettes noires c'est Jean-Luc Godard. C'est lui le vrai génie, du moins c'est ce qu'il te dira.
Esta es la versión original.
El del centro es Truffaut.
Está la doblada.
El que está a su izquierda es Chabrol. Y el de las gafas de sol es Jean-Luc.
Godard. Me llamo Godard. Bueno, ¿qué te ha parecido esta película, Nouvelle Vague?
Vamos a ver. Es compleja la respuesta. La he visto bien. Y con curiosidad, ¿no? Porque los protagonistas pues son toda esta gente que acaba de citar. Y también aparece... el padrino de la Nouvelle Vague, o que ellos lo adoptaron como... que Roberto Rossellini, que fue un director inmenso.
Sí, sí.
Aparece Jean-Pierre Melville, que es mi director francés favorito.
Más que Godard. Los,
bueno, o sea, ¿no?
Te lo he dicho para pincharte.
Sí, ya te conozco. Y aparece Robert Bresson rodando una obra maestra llamada Pickpocket, la de los carteristas en el
metro los carteristas,
de París.
Sí, sí.
¿No? Entonces todos son referentes diciendo, se parece a la gente, y aparece Truffaut, Resné, Chabrol, todo el... hago memoria con la Nouvelle Vague y si no me miento a mí mismo, cosa que procuro evitar siempre, y así tampoco mientes a los demás, ¿qué queda de la Nouvelle Vague o qué...? He vuelto a revisar determinadas películas y quedan... Hay películas de Truffaut que me gustan mucho. El niño salvaje, los 400
golpes,
¿no?
A mí esa.
Y permanece, si las vuelves... Es... Chabrol tiene películas también excelentes. No me gusta nada el cine de Resné, ni el de Rivet, ni... Te quiero decir, la Nouvelle Vague se supone que cambió todo. Y concretamente, el que está considerado el mayor revolucionario junto a Orson Welles de la historia del cine es Jean-Luc Godard, ¿no? Godard debió de hacer unas 40 películas. Las últimas 20 las llamaban, decía que no eran ya películas, que eran ensayos fílmicos. Y digo, ¿se puede usted meter sus ensayos fílmicos por donde le quepa? Y tal, o sea, la gente no las veía porque no tenían ni estreno, ¿no? Pero en los festivales las aclamaban, ¿no? En esos sitios tan raros que son los festivales de cine, ¿no? Pero a mí sí hubo una película suya que me impresionó, que es Al final de la escapada. La volví a ver hace unos años. ¿Sí? Y bueno, tenía cosas... al final de esta película de Nouvelle Vague aparece un cartel diciendo que ha sido la película más trascendente de la historia del cine, o sea, y digo, bueno, pues será para usted, señor Richard Linklater, que es el
director.
Pero hay mucha gente que cita a Godard, Tarantino, que bueno, que Godard cambió la historia del cine con su forma de entenderlo, con su forma de rodar, con su improvisación, con su libertad. Y digo, pues igual no tenía que haber cambiado nada, todo tenía que haber seguido como los clásicos, ¿no?
Bueno.
Pero al final, entonces esta película cuenta...
Pero se deja ver la tele, ¿eh?
Sí, en un blanco y negro...
¿No?
Como el de el otro día comentaba El extranjero, la adaptación de la novela de Camus, pues me recuerda a ese blanco y negro, ¿no? Con actores desconocidos interpretando y contando pues lo que supuso el rodaje, ¿no? Hay dos cosas que funcionan muy bien en, aparte de los inventos infinitos de Godard, ¿no? Rodando y no utilizando el récord, o sea, despreciando conceptos básicos, improvisando continuamente. Hay dos cosas en Al final de la escapada que cuando volví a verla que permanecen. Una es Jean Sever, aquella mujer preciosa y tal, que la imagen de ella vendiendo el New Herald Tribune por los Campos Elíseos con su pelo corto, sus gafas de soles. Es una imagen muy bonita y legendaria. Y lo otro es Belmondo, que estaba...
Jean-Paul Belmondo,
estaba como tan suelto y tenía tanto ritmo, tanta vitalidad, ¿no? Y dices, pues bueno, esto al parecer es lo más grandioso, el nacimiento de esta película que le ocurrió al cine. Pues para Linklater, para muchos, para la mayoría de los críticos de cine y tal, para mí, pues no.
Bueno.
Veo la película,
no es poco.
Y tal, con actores desconocidos.
Vamos con otra película que ya está en pantalla hace días, de un director que tampoco se ajusta, diríamos, a la ortodoxia, a la cosa más tradicional del cine, que es Jim Jarmusch.
I've been out walking
Esta película se llevó el León de Oro en Venecia, es Father, Mother, Sister and Brother, sin el An. Es una película dividida en tres actos, alrededor del mismo hecho, que es el reencuentro de miembros de una familia.
¿Qué dice? We toast our tea to family relations.
Stone Waits.
Stone Waits.
De padre, sí. Ozarrón.
It's wonderful to see you both.
Adam Driver, Kate Blanchett, Charlotte Rampling, como la madre también.
¿Y si brindamos con este té por los lazos familiares?
Anda. Qué alegría veros a las dos.
¿Qué tal esta peli?
Pues León de Oro en Venecia y nada, incluso una persona con la que estoy de acuerdo casi siempre, no solo en el cine, sino en la vida, me la recomendó, que él le había fascinado. A mí no...
¿No te gustó?
A mí no me fascina.
¿El cine de Jarmusch?
No. Ahí tiene alguna película, Patterson, por ejemplo, me gustó. De
Flores
Jarmusch.
Rotas también, ¿no?
Sí, tanto. Cosas, pero yo no soy jarmuchiano, ya sé que entre... es demasiado moderna para mi gusto. Y aquí esta persona que me la había recomendado me pregunta, ¿la has visto ya? Y yo dije, por desgracia. Pero que de él me fío. Hay, pues, son sensibilidades distintas. Entonces, son tres episodios. En el primero es salvable, es la visita de dos hermanos a un padre al que creen que está arruinado. ¿Y qué me gusta de este? Pues me gusta Tom Waits, que está refunfuñando todo el rato, soltando frases raras y haciendo cosas que con la presencia que tiene Tom Waits. Y luego descubres que todo es una farsa. El segundo me parece insoportable, con dos hermanas que visitan a su madre, es Charlotte Rampling. Es que no se priva de nada. Jim Jarmusch tiene... A los mejor todo el mundo quiere trabajar con Jarmusch. Y el tercero, que me parece una tontería, que son dos hermanos asiáticos que visitan el apartamento vacío de sus padres, que han muerto en un accidente de avioneta. El tercero no me interesa lo más mínimo. Pero en el primero, aparte que es sorprendente el personaje que interpreta Waits, y sus hijos que van a ver a ese padre que tienen abandonado, y él les hace creer que vive en la penuria absoluta. Esto, mentira. Pero me hace gracia Tom Waits. Pero no le pillo el punto. Entiendo que Jarmusch tiene esa cosa tan pomposa llamada un universo.
Lo sabía.
Ya, joder, cómo me conoces, Carlos. Pero, y que, bueno, pues que hace cine de una determinada forma que, pues, que a muchos espectadores les fascina, pero no es mi caso. Así.
Y, vamos, ¿no?
Pero, vamos, cuando le dije a mi amigo que a mí no me gustaba concretamente.
Cuando lo dijiste, por desgracia, puedo imaginar la cara que puso.
Pero le dije, no vamos a hablar de ella. Bueno. Estamos de acuerdo en tantas cosas en la vida que no vamos a hablar de una cosa que a ti te ha vuelto loco y que a mí no.
Probemos con la música. O sea, que Bowie va a empezar el año, no está mal.
Es un buen comienzo,
sí,
¿no?
Ya lo creo.
Y concretamente esta canción, Absolute Beginners, a mí me enternece, me parece que tiene una ternura y un buen rollo. El que podía hacer cualquier tipo de canción, es que para mí Bowie siempre será... un músico maravilloso. Sí. Lo que abominaba de él eran los cambios de imagen.
No,
que vuelven a hablar de ello. Como revolucionario también de la estética y de las ideas.
Como Godard.
como Godard, estoy de... No, el lado ese de Bowie a mí no me bueno, fascina nada.
Pero quedamos como, con este, ¿no?
Como músico me parece lo increíble. Lo era. Hizo tantas canciones hermosas. Y esta yo tengo una debilidad especial
por
con nada, ella.
Pues la dejamos.
Sí.
Cuídate mucho, Carlos.
Tú también.
Hasta la próxima semana, guapo. Y feliz año otra vez.
Igualmente.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.